La lectura está en el capítulo 2 de la Epístola de Santiago, comenzando en el verso primero. Capítulo 2 y verso primero de la Epístola del Apóstol Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin afección de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis afección de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, que nos va a servir de base para la consideración del tema que tenemos en esta tarde, que como ya nuestro querido hermano anunciaba, va a tratar el aspecto de la iglesia y las clases sociales. Decíamos uno de estos días, creo yo que era en el día de ayer, en que hablábamos de la conducta del creyente y traíamos delante de nosotros una serie de consideraciones sobre las motivaciones que informan o que impulsan al creyente a tener una conducta concreta, que en los días que seguían nos haríamos cargo de analizar algunas de las facetas en sectores especiales de la conducta. Y concretamente una de estas facetas es la que tenemos delante en el día de hoy. El problema de las clases sociales, en general, es uno de los problemas más importantes que tiene planteada la humanidad en el momento presente. No es un problema nuevo, no es un problema de ahora, ni de este siglo, ni siquiera del siglo pasado, aunque haya sido precisamente en el siglo XIX, cuando hayan ocurrido una serie de movimientos en el mundo que se hayan dedicado a estudiar esta problemática de las clases sociales y analizar un tanto la razón de la existencia de las mismas. Yo quisiera decir algunas cosas a manera de introducción que coinciden con las afirmaciones de algunas filosofías que son la base de determinados sistemas políticos en el mundo. Y digo esto porque yo pienso, sinceramente, queridos hermanos, que el análisis de la palabra de Dios, que la exégesis de la palabra de Dios, que los estudios teológicos de la palabra de Dios no nos van a servir para nada si no se pueden convertir en algo real en la vida del pueblo de Dios. Yo no pienso que Dios ha escogido a un pueblo en el contexto de todas las naciones y pueblos de este mundo para que se dedique a la vida contemplativa o para que se dedique a conseguir un nivel más o menos alto de realización mística al margen de los problemas reales de los hombres. Lo decíamos hace unos días, creo que aquí, que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es algo que afecta a todos los problemas de los hombres. Y si eso no fuese así, nuestro mensaje no sería universal y no podríamos presentar a los hombres un mensaje con un contenido para resolver sus problemas. Ha habido siempre más o menos dos tendencias o dos maneras de ver cosas en este sentido. Una, que apunta a los problemas materiales de los hombres, y otro que apunta a lo que se llaman los problemas espirituales. Y esta manera de ver las cosas nace de una dicotomía, de una separación a la hora de realizar el estudio de la persona humana. Y concretamente en nuestra cultura nace de un problema de tipo cartesiano, de unos estudios de un filósofo católico muy importante sin duda, que separaba claramente los problemas físicos del hombre de lo que él llamaba los problemas espirituales o los problemas del alma. Es decir, que dentro de la persona humana, pues el cuerpo iba por una parte y el alma por otra. Como si la problemática del cuerpo y la del alma fuesen problemas totalmente diferentes. El cartesianismo pues ha sido un mal en el mundo. Como ha tenido una gran influencia dentro del campo del cristianismo, ha servido, entre otras cosas, de base para que el cristianismo tuviese muchas críticas. Críticas que además pasaron del campo de lo religioso, del campo de lo filosófico o del campo de lo cultural al campo de lo estrictamente científico. En la medida que los hombres de ciencia van estudiando al hombre, cada día están más convencidos y se dan cuenta de que el hombre es una unidad y que no es la suma de dos cosas, que no se puede hacer una dicotomía o una división en el hombre entre problemas físicos por una parte y problemas espirituales por la otra. Los científicos emplean un término muy especial para hablar de esta unidad integral del hombre, y ellos dicen que el hombre es una unidad psicosomática. Quiere decir que hay una dimensión psíquica, espiritual en el hombre, y una dimensión somática y biológica, pero que estas dos dimensiones están íntimamente imbricadas y relacionadas, y que cuando ocurre algo en la esfera de lo espiritual inmediatamente tiene su respuesta en la esfera de lo biológico. Y que cuando ocurre algo en la esfera de lo biológico, tiene su repercusión en la esfera de lo espiritual. De ahí que muchas de las enfermedades que los seres humanos padecen hoy son calificadas de dolencias de tipo psicosomático. Muchas enfermedades que hace tiempo se pensaba que eran puramente físicas, hoy se sabe que no lo son. Es más, se sabe que en casi todas las enfermedades hay una problemática psicológica, que es muy difícil que una persona enferme solo de su cuerpo, por no decir imposible. Entonces, esta dicotomía que hizo Descartes ha sido una tragedia, porque hemos presentado en función de la misma, y digo hemos presentado porque las ideas del catolicismo romano, desgraciadamente, no han sido filtradas en el campo evangélico lo suficiente, y no solamente que arrastramos secuelas del catolicismo romano desde la Reforma como un periodo histórico, sino incluso de muchas aportaciones posteriores a la época de la Reforma. Entonces hemos presentado un evangelio para el alma, como veíamos estos días, o un evangelio para el espíritu, y no un evangelio para las personas consideradas integralmente como presenta el Nuevo Testamento. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de las clases sociales, pues podríamos hacer muchas consideraciones que los hombres ya se han hecho de por qué la razón de las clases sociales. Lo que no se puede negar es que existen las clases sociales. No se puede negar. Es una realidad. Podríamos dividir las clases sociales tomando modelos de clasificación muy distintos, pero no lo vamos a hacer así porque sería complicar mucho las cosas. Y podríamos darles nombres que los hombres les han ido dando a través de la historia. Pero para hacerlo sencillo, para hacerlo didáctico y para hacerlo comprensible, vamos a quedarnos con dos clases sociales claras, admitidas universalmente y que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, desgraciadamente, que son los ricos y los pobres. Esto no se puede discutir, porque esto es una realidad. Entonces, ¿por qué hay pobres y ricos en el mundo? Este sería el primer problema que hay que plantearse. ¿Por qué hay pobres y ricos? ¿Por qué hay personas que tienen todo y por qué hay personas que no tienen absolutamente nada? Es decir, nada salvo el traje que constituye su piel, que ya les fue dado en su nacimiento, poco más o menos. Si tuviésemos tiempo ahora para hacer un análisis sociológico de la situación actual en el mundo, esto lo veríamos claro. Puede que los que podemos comer todos los días, y los que tenemos varios trajes, y los que disponemos de un coche, y los que tenemos una serie de electrodomésticos, y los que tenemos un sueldo en nuestro trabajo que nos permite vivir y educar a nuestros hijos, pues pensemos que todo el mundo tiene las mismas cosas. Pero esto no es verdad. Y no es necesario que nosotros tengamos que recorrer mucho. No es necesario ir a países de Asia, no es necesario ir a la India, no es necesario ir a América del Sur, no es necesario ir a determinadas partes de los Estados Unidos. En cualquier parte del mundo que vivamos, esta es una verdad que nosotros podemos contrastar. Y aún podemos decir más, que dentro del contexto de este mundo, son muy pocos los que lo tienen todo y muchos los que no lo tienen. Y esto es una realidad a nivel universal. Para esta realidad se han dado muchas explicaciones. A nosotros nos interesa especialmente aquellas explicaciones que se han dado desde el campo cristiano. Y aquí entramos en la problemática que veíamos algún día de estos, ¿por qué epístolas como Santiago, por qué epístolas como Primera de Pedro, o no se ministran en la iglesia tal y como están aquí, o se ministran espiritualizando lo que Dios no nos autoriza a espiritualizar? O se ministran diciendo que cada vez que encontramos la palabra pobres en el Nuevo Testamento se refiere a aquellos pobres que toman una actitud humilde delante de Dios de arrepentimiento. infringimos la verdad de Dios. Porque es verdad que en el Nuevo Testamento, en alguna ocasión, en escasísimas ocasiones, se emplea la palabra pobres en un sentido, vamos a decir, espiritual o metafísico, en cuanto a un problema de arrepentimiento delante de Dios. Pero es más verdad que casi siempre se emplea en el sentido literal del término. Cuando se habla de pobres, no se está jugando con la pobreza de los hombres, no se está planteando el problema de un déficit intelectual. Dios no está diciendo que la mayoría del mundo es un conjunto de oligofrénicos que se rinden frente al mensaje de la cruz porque son sugestionados por el Evangelio, sino que está hablando de pobres reales que sufren problemas en este mundo serios. Se han dicho muchas cosas sobre esta cuestión que para mí, en la línea que yo venía criticando hasta hace unos momentos, solo tienen una justificación: racionalizar la escritura y buscar una salida a los problemas de culpa de nuestra conciencia. Es decir, los cristianos, o los que nos llamamos cristianos, no podemos admitir que nosotros estemos viviendo una vida contraria a la voluntad de Dios, porque esto nos crea problemas interiores. Entonces nosotros hemos justificado la limosna exactamente igual que la Iglesia Católica, como una solución a los problemas de los hombres. Y la limosna es una afrenta y un oprobio a los problemas de los hombres, no una solución. Y aunque muchas personas practican la limosna para ganarse el cielo, nosotros a veces la practicamos para evadir los problemas de sentimientos de culpa de nuestra conciencia. Decimos salvación por la fe, y eso no tiene nada que ver con las obras. Y ya veíamos un día de esto que sí tiene mucho que ver con las obras, según esta epístola de Santiago. La filosofía que más ha incidido en la historia de la humanidad sobre las clases sociales creo que está en la mente de todos. Y como no tenemos que tener prejuicios a la hora de estudiar la palabra de Dios, pues tenemos que comentarlo. La filosofía que más ha influido, la que mejor ha estudiado, la que mejor ha profundizado el problema de las clases sociales, se llama marxismo. Y cuando yo digo esto, no estoy diciendo que yo me estoy identificando con esa filosofía, sino sencillamente dando un testimonio de una verdad histórica. La filosofía que más ha profundizado, que más ha investigado la razón de por qué hay ricos y pobres desde una perspectiva socioeconómica y histórica, se llama marxismo. Y esto no se puede negar. Esto no se puede negar. Que el marxismo sea capaz de solucionar los problemas de los hombres, esa es otra cuestión distinta. Pero que bajo el punto de vista teórico ha planteado problemas que están ahí para vergüenza del cristianismo, esa es una verdad. Y yo voy a decir algo aquí que dije en una ocasión en un contexto de una asamblea mucho más numerosa. Un amigo personal mío que es marxista y que él dice que es creyente, yo no lo sé, pero tampoco puedo poner en duda lo que él dice, creyente a su manera, por descontado, me decía en una ocasión: si el cristianismo tal y como se presenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas del Nuevo Testamento hubiese fecundado el mundo, hubiese sido real y objetivo y consecuente en el mundo, el marxismo probablemente nunca se hubiese inventado. Porque no ha dicho el marxismo nada nuevo. Ha apuntado a una serie de problemas que están en la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Que están en la palabra de Dios miles de años antes de que los hombres, para explicarse un mundo donde casi todos eran miserables, tuvieron que bucear en una serie de problemas. Alguien podría estar pensando: la razón última de por qué hay ricos y pobres es el pecado. Estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. La razón última de por qué hay ricos y pobres es el pecado. La razón última de por qué hay enfermos en este mundo es el pecado. Pero entre el pecado como razón última y la tuberculosis en el corazón de un enfermo, hay una serie de problemas de higiene pública. Que son consecuencia del pecado, si no funcionan. Porque tendría que haber hombres y mujeres responsables para que el bacilo de la tuberculosis no dañase unos pulmones. En una sociedad que funcionase, tendría que haberlos, pero no los hay. Entonces, esa enfermedad se padece. Y por descontado, la causa última de la tuberculosis es el pecado, como de todas las enfermedades. Pero hay unas causas más cercanas, a las que nosotros tenemos que prestar atención. Hay causas cercanas de las cosas y causas últimas y remotas. Igual ocurre con el problema de las clases sociales. El problema de las desigualdades entre los hombres, de las divisiones entre los hombres, de las envidias, de los celos, de las contiendas, de todas esas cosas, es que un día el pecado entró en el mundo por un hombre y entró la muerte y pasó a todos los hombres y etcétera, etcétera. Eso sí. Pero es que el Señor Jesucristo, por una parte, y el apóstol Pablo, por otra, nos apuntaron las causas primeras y las más cercanas del problema de las clases sociales. Y lo que Marx, o Engels, o otros dijeron en sus días, hace mucho tiempo que estaba escrito en el Nuevo Testamento, y es más, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una frase muy importante que dice: a cada cual según su necesidad. Y eso ha sido tomado por los socialistas en la historia. No lo han inventado ellos. Pero como ya dije en otras ocasiones, el movimiento socialista en el mundo empezó con el socialismo utópico y empezó con unos creyentes que con la Biblia en la mano creyeron que la manera de vivir de este mundo era injusta a la luz de la revelación de Dios. Y plantearon ya ese problema. Y luego vinieron otros hombres y convirtieron eso en lo que se llamó el socialismo científico, que ya era ateo, por principios e históricamente comprensible. Comprensible bajo el punto de vista de que si aquellos que tenían una revelación que debía defender a que las clases sociales desapareciesen, se colocaban al lado de los más poderosos para defender sus posesiones en perjuicio de los desvalidos, el marxismo tenía que ser antirreligioso de entrada. Un escándalo del cristianismo, no de los marxistas. Y no entramos ahora en el problema personal que cada uno pueda tener delante de Dios. Esa es otra cuestión. Primera causa, el pecado. Pero dice el Señor Jesucristo, y lo decíamos ayer, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ese es el dilema del punto de partida. O riquezas, o las riquezas como Dios, o Dios como riqueza. Una de las dos cosas. Pero las dos no. Las dos no. Y no se trata de que un creyente no pueda tener posesiones, que esa es otra cuestión. Se trata de cómo comparte lo que tiene con los hombres. No se trata de que un creyente no pueda tener posesiones. Se trata de que esas posesiones sean su Dios. Y entonces, si sirve a eso, no servirá a los principios de Dios que le hablan de compartir con los demás lo que él tiene. Porque para eso vino el Señor Jesucristo a este mundo, para compartir lo que Dios tenía con los hombres. Y esa frase de que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos, no es una metáfora, es una realidad. No se puede servir a dos señores. Pero es más, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo y hace un análisis serio de esta problemática, dice lo que dijeron los marxistas, pero en un contexto más profundo, más auténtico y mucho antes que ellos. Dicen los marxistas que la causa de los problemas sociales y de todos los problemas de los hombres está en las desigualdades económicas de los hombres. Y dice el apóstol Pablo, raíz de todos los males, de todos, es el amor al dinero. A ver qué diferencia hay. La diferencia está a favor de Pablo, claro. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? No de alguno, de todos. ¿O es que Pablo no sabía que el amor al dinero era consecuencia del pecado? Pues claro, se dedicó durante todas sus epístolas a explicar esto. La causa primera es el pecado, pero luego hay otras consecuencias de eso. Y ahí está la razón de las clases sociales, y no hay más. Y cuando desde el dentro, desde el cristianismo, estas cosas no se admiten, son por prejuicios. Es que nosotros no podemos admitir lo que han dicho estos señores y nosotros, porque sus filosofías son ateas. Yo escuchaba hace tiempo en alguna parte de España una frase como esta: todos los humanismos son malos y rechazables. Mentira. Los hombres somos malos. Pero las ideas pueden ser otra cosa. Otra cosa. Y cuando esas ideas han brotado sin que los hombres hayan dado cuenta, por influencia de la palabra de Dios, más. Porque es o Dios actúa en la historia o no actúa. Y si Dios actúa en la historia, yo creo sinceramente que mueve a los hombres, aún sin ser creyentes, para decir verdades enormes, que alguien las tiene que decir. Y yo he pensado en muchas ocasiones, en un sentido no bíblico, pero muy amplio, que Dios tiene muchas voces en el mundo, que los cristianos no escuchamos porque no nos interesa. Aunque esos hombres rechacen a Cristo de otra manera, y ese es otro problema. En el mundo las cosas están así. ¿Cuándo se van a solucionar? Pues cuando ese reino de Dios se establezca sobre las naciones de esta tierra. Y ese es el programa de Cristo. El Señor Jesucristo ha venido a este mundo para morir y solucionar esos problemas. Cuando haya un reino de paz y de justicia y de igualdad, y como dice uno de los grandes profetas, cuando los pobres sean juzgados con justicia, será la primera vez en la historia de la humanidad, consecuencia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando los niños no pasen hambre, cuando no haya discriminaciones raciales, cuando a los hombres no se les separe bajo ningún concepto, porque sean más pobres o más analfabetos o tengan otro color. Cuando todos los seres humanos tengan los mismos derechos y esos derechos sean vindicados y respetados. Y eso va a ocurrir. Y no lo van a conseguir los hombres. Pero eso va a ocurrir y está en el programa de Dios. Ahora esto es triste, ¿no? Porque que estos problemas ocurran fuera y en el mundo, ya es serio. Que el cristianismo no haya hecho nada o casi nada frente a estos problemas es grave. Pero que los problemas estos se reproduzcan dentro de las iglesias es gravísimo. Y ocurre. Ocurre que las clases sociales no están solo fuera, o no están solo de las puertas de nuestros locales para afuera, están dentro de nuestras congregaciones, implantadas y establecidas. Y eso es muy grave. En el mundo hay unas personas que dominan y otros que son dominados. Y quien no quiera ver esto es que está ciego. Dentro de la iglesia esas cosas no tienen que ser. No estoy ahora poniendo en tela de juicio la autoridad espiritual y moral que la palabra de Dios concede a responsables dentro de la iglesia, que no están para dominar sino para servir, que no están para que los sirvan los otros sino para servir ellos a los demás, que no están para controlar a los otros sino para que los otros los controlen a ellos, en cierto sentido, para ser dechado de la grey, dice el Nuevo Testamento. para ser ejemplo de los creyentes, para ser los primeros que den los primeros pasos en todo lo que haya que dar pasos, y para ser los primeros que entreguen su vida en un sacrificio vivo en servicio del Evangelio del Reino de Dios entre los hombres. Eso no se puede criticar. Cuando hombres y mujeres actúan de esa manera, hay que amarlos y respetarlos, pero no servirlos como esclavos. Eso no corresponde a la vocación con que son llamados los hijos de Dios, sino amarlos como hermanos que sirven para la gloria de Dios. Esta lectura que hemos tenido merece nuestra consideración un poco más detallada. Hermanos míos, que vuestra fe... La palabra fe en el Nuevo Testamento, queridos hermanos y amigos, no siempre significa la fe en el sentido de creer y ser justificados por la fe, sino que muchas veces la palabra fe, como en este lugar, significa fidelidad, fidelidad. Fidelidad a los principios de Dios, que cuando yo me convierto al Señor, cuando el Señor me llama, y cuando yo paso a ser un hijo de Dios, no solamente que la fe me justifica, sino que la fe me compromete con todo el programa de Dios. Y eso significa fidelidad a los principios de Dios. Y hay uno primario que no nos podemos saltar y que casi siempre nos saltamos. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Principio. Todos nosotros, antes de conocer al Señor, normalmente, muchos por lo menos, venimos de un medio donde la afección de personas es una ley. Donde las clases sociales son una ley. Donde las distinciones son una ley. Donde los hombres son diferentes según el dinero que tienen, la cultura que tienen y el puesto que ocupan. Y así se les reconoce. O así se les discrimina. O así se les margina, o así se les rechaza, o así se les afecta. Cuando nosotros entramos en la esfera de la Iglesia, esa ley hay que dejarla atrás. Porque entramos en la esfera de un Dios que se presenta a los hombres como aquel que no hace acepción de personas. La cosa cambia. Y es que si no nos damos cuenta, es que también estamos muy ciegos. Pasamos de un mundo de desigualdades, de un mundo de diferencias, de un mundo de matices discriminatorios, a un mundo de igualdad, de equidad y de entendimiento mutuo al mismo nivel. Y cuando los creyentes por primera vez en el mundo fueron llamados cristianos, fue por una razón fundamental, porque los hombres al verlos vivir les reconocían que habían estado con Jesús, porque reproducían en su vida la vida del Maestro de alguna manera, que era la vida de la no discriminación, era la vida de la no afección de personas cumplida aquí en la tierra, entre todos los hombres. Cristo jamás discriminó a nadie, jamás hizo ninguna diferencia, nunca trató mejor al que era un príncipe que al que era un pobre hombre, que era un mendigo de la calle, jamás. Trató siempre a los dos iguales, en cualquier circunstancia de la vida. Así que pasamos a una diferencia, a una situación sin afección de personas. Que vuestra fidelidad, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin afección de personas. Y es muy importante esto, porque los hombres vivimos en este mundo pensando que la realización del ser humano tiene que hacerse de manera individual, y esto es una equivocación. Es verdad que nuestra relación vital y fundamental con Cristo es personal, pero es personal para dejar de ser individual de manera automática. Precisamente hemos vivido en el mundo como individuos aislados, y alguien ha sembrado en nuestra mente que tal cosa como la doctrina del liberalismo es el no va más de la realización de los hombres, y es una doctrina que también es un producto del pecado. Y además es la primera doctrina filosófica seria que surge, que sepamos en la Escritura, como consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Dios no creó a los hombres para realizarse individualmente, sino colectivamente. Y esto es muy importante. Dios creó a los hombres para realizarse colectivamente, y por eso dice que es bueno reunirse en asamblea, y por eso dice que es bueno estar en las congregaciones, y por eso dice que es bueno estar los hermanos juntos en uno, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. La realización individual del hombre es la primera sugerencia del diablo al hombre, que es la primera manifestación de insolidaridad de los seres humanos. Antes de que entrase el pecado, Adán y su mujer, que tenían el mismo nombre, o como dice Génesis, el varón y la varona, se llamaban Adán, y eran uno en el que había varios, dos. Y toda la humanidad, si no hubiese entrado el pecado, se hubiese llamado exclusivamente Adán. Toda la pluralidad de Dios cabe en un hombre, Dios. Toda la pluralidad de los hombres cabía en un hombre, Adán. Y el hombre había sido hecho imagen y semejanza de Dios como una persona colectiva, para realizarse así. Hacer una ayuda idónea para el hombre significaba crear el otro con el que el hombre pudiese establecer la comunicación y el diálogo, con el que pudiese realizarse, con el que pudiese comunicarse, porque Dios en principio es el verbo y es la comunicación. Y el hombre, para realizarse, necesitaba comunicarse. La prueba está que hasta que no aparece la mujer, el hombre no habla. Habla por primera vez cuando la mujer aparece, reconociéndola como algo que forma parte de sí mismo, en un nivel de igualdad en ese momento, y teniendo el mismo nombre, como una persona colectiva. Y viene el pecado y los divide, y ahora cada uno toma su dirección. Y Adán tiene sus disculpas y la mujer tiene las suyas, y empieza ahí el individualismo, y cada uno a realizarse de su manera, a tener su propio nombre, a llamarse, a preocuparse de sus propias cosas, que se ve en la historia cuando aquel hombre dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Eso es el individualismo. Yo no voy a poner ningún impedimento para que él viva como quiera, pero tengo que ser yo solidario con los problemas de mi hermano. Dios dice sí, y el hombre a partir de ese momento dice: ni hablar, primero yo, después yo y siempre yo. Y eso no es el cristianismo. El cristianismo es volver a realizarse como personas colectivas en uno, de manera solidaria con los problemas de los otros, y vivir a los hermanos como hay que vivir a los hermanos, como nuestros propios problemas. Por lo tanto, el hecho de la vivencia cristiana y de pertenecer a la Iglesia supone que hay que superar los problemas de las diferencias sociales entre los otros. Si se reproducen dentro de nuestras asambleas, no marchamos bien. Por lo menos no marchamos como una iglesia tiene que marchar a la luz del Nuevo Testamento. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí ahora en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Esto qué pasa? ¿Era una cosa que ocurría solo en estas iglesias, a estos hermanos a los que Santiago escribió? Y ya decíamos el otro día que fue el primer libro que los cristianos manejaron, que le recordaba todo lo que el Señor Jesucristo había dicho sobre estas cuestiones, y todo lo que había en el Sermón del Monte, y toda esta serie de cosas que pertenecen al reino de Dios. ¿Esto pasaba entonces, pasó después o sigue pasando ahora? ¿Cómo reacciona una congregación? Y voy a poner un ejemplo muy extremo, muy extremo, pero vamos a ver. ¿Cómo reacciona una congregación cuando entra un personaje de las características del primero y un personaje de las características del segundo? pues reacciona exactamente lo mismo que dice la palabra de Dios aquí en casi todos los lugares. En casi todos los lugares. Como se le ocurra al gobernador civil de una provincia, por casualidad, aparecer un día en una congregación evangélica, es muy probable que pase a presidir la reunión. Pero como se le ocurra a un pobre hombre, con la chaqueta rota y medio descalzo y sucio, entrar en la congregación, y aparecerán unos cuantos hermanos que lo van a coger así un poco por arriba, y como mucho lo van a colocar en un lugar bastante lejos y discreto para que la gente no sufra la vergüenza de aquella persona. Y eso, queridos hermanos, no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Yo no digo que al gobernador civil no haya que prestarle toda la consideración y respeto que merece, pero nada más que eso. Pero también hay que prestarle toda la consideración y respeto que merece aquella persona pobre que es una persona igual que el gobernador, exactamente lo mismo, y que delante de Dios no hay afección de personas, y que no está entrando en el gobierno civil, donde no habría ningún derecho a discriminar al pobre, tal y como lo veo yo, que está entrando en una congregación cristiana donde se supone que no valoramos esas diferencias, aunque demos a cada persona el respeto que le merece, como dice la palabra de Dios, pero que no valoramos esas diferencias. Si eso ocurre, está claro que no funcionamos como cristianos. Y esta es una de las características fundamentales que Santiago en esta epístola apunta como características de una iglesia religiosa y no cristiana. En todas las asambleas religiosas, los hombres bien vestidos, ricos, poderosos en lo que sea, ocupan los lugares preferentes. Es el escándalo de la televisión cada vez que sale una misa en el territorio llamado español. Es un escándalo. Hay unos lugares preferentes, preferentísimos, donde se sientan los importantes. Y en algunas de esas misas, muchos hombres y mujeres no podrían entrar por su vestido. Encontrarían una serie de personajes que se llaman autoridades, acordonando esa situación y diciéndoles: de aquí para adelante no se puede pasar. Pero es que nosotros queremos ir a misa. No, hoy no. Hoy están aquí los hombres importantes, hoy no se puede pasar. Pero es que esto es una iglesia cristiana, no importa, hoy no. Y si insisten, irán a otro lugar que no será una iglesia. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas cosas, decimos: nosotros no somos una iglesia religiosa. Nosotros somos iglesias no testamentarias. Eso, hermanos, no hay que decirlo. Eso hay que demostrarlo. Y hay que demostrarlo frente al mundo viviendo de esa manera. Viviendo de esa manera. Es muy probable que si se diese la circunstancia del gobernador y del pobre hombre en una congregación, y al gobernador no se le pasa aquí para que se siente, que no tiene ningún derecho a sentarse, a no ser que fuese un creyente y tuviese una función en esa reunión, que Dios le hubiese encomendado, pero no estaría allí por ser gobernador, sino por otra razón, sino por ser cristiano. Es muy probable que si eso se le hacía al gobernador, si se le trata igual que a los demás, pues se marche muy disgustado. El pobre se marchará muy contento. Y nosotros tenemos que elegir. No es que estamos contra el gobernador, o es que estamos en contra de él y a favor del pobre. No, es que no podemos hacer acepción de personas. Y desde luego, de los gobernadores en la Biblia se han dicho cosas muy desagradables, y de los pobres otras cosas que no son tan desagradables. Y también tenemos que estar sensibilizados a eso, ¿eh? Porque el Señor Jesucristo, cuando hablaba de una de las características de su ministerio, cuando un hombre tan importante como Juan el Bautista, después de todo lo que vio y oyó y escuchó, tenía dudas si aquel era el Cristo o no, porque había problemas de interpretación de la vida de Jesús, y le envía a algunos de sus discípulos para que le contesten: tú eres
el que había de venir o esperaremos a otro? La respuesta de Jesús a los mensajeros de Juan fue clara. Los sordos oyen, los enfermos son sanados, etcétera, 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 y a los pobres, no espiritualmente, a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, pues los pobres siempre han sido discriminados. El Evangelio o la revelación de Dios en muchos ambientes nunca ha sido considerada que era para los pobres. Los pobres han sido tan pobres que aún incluso a la hora de pensar en la trascendencia del más allá se les discute y se les escatima, como todo lo de esta vida. A los pobres, dice Cristo, es predicado el Evangelio. Por primera vez en el mundo se levanta una voz que se preocupa de aquellos que son pobres a nivel universal. Cristo no dijo, los ricos están discriminados del Evangelio, porque no lo están. Y algunos hombres muy ricos dieron un testimonio tremendo al mundo el día que Cristo murió, cuando otros que eran mucho más pobres estaban cerrados en un lugar por miedo a los judíos. Y hay que decir la verdad siempre en todo. Los ricos no estaban discriminados, pero el Evangelio como señal era para los hombres pobres de esta tierra, que eran los más. Y nosotros no podemos olvidar eso tampoco. No debemos de olvidar eso tampoco. Y lo que no podemos tampoco es espiritualizar eso, porque entonces estamos adulterando la palabra de Dios. Yo no sé si el otro día poníamos un ejemplo, y si ni lo poníamos lo volvemos a poner porque viene al caso, y es el famoso ejemplo de cuando el Señor Jesucristo llega un momento que por toda la agitación de su ministerio, por todo el trabajo, por toda la tensión que vivían, por el agotamiento que sin duda ya aquellos que le seguían sufrían, Él los invita a ir a un lugar aparte para descansar. Y se van allí a un lago lejos. Por el agotamiento que sin duda ya aquellos que le seguían sufrían, Él los invita a ir a un lugar aparte para descansar. Y se van allí a un lago lejos, a una montaña, pero las multitudes se enteran y entonces lo siguen. Y el Señor Jesucristo les habla durante mucho tiempo del reino de Dios. Y siempre que Cristo hablaba del reino de Dios, salía el problema de los pobres y de los ricos, ya lo sabemos perfectamente. Y cuando ya se terminan los discursos y las historias y todas estas cosas, hay una multitud de miles de personas, se plantea el problema de que aquellas personas llevan días, algunos probablemente más que días, sin comer. ¿Y qué va a pasar con aquella multitud? Y cuando le plantean el problema al Señor, cuando los discípulos le plantean el problema al Señor, que es lo que nosotros solemos hacer y nos quedamos tan tranquilos, Señor, el mundo tiene problemas. Señor, en el barrio donde yo vivo hay pobres que no tienen nada. Señor, en la ciudad donde yo estoy hay personas discriminadas. Te pedimos que las ayudes, que soluciones su problema, su pobreza, su hambre, su desnudez, su falta de trabajo, lo que sea. Eso fue lo que le dijeron los discípulos a Cristo. Y Él les desvolvió el problema inmediatamente, darles vosotros de comer. Y se quedaron perplejos. Nosotros vamos a darles de comer nosotros. Esto no es nuestro problema, esto es el problema tuyo, que para eso eres Dios, o dices que eres el Hijo de Dios y tienes poder. Y nosotros hacemos igual, el problema para Dios, ahora, soluciona todos los problemas que los hombres tienen. Y yo pienso que el Señor no ha cambiado de pensamiento, y que siga diciéndonos que somos nosotros los que tenemos que darles de comer. Entonces nosotros hemos convertido eso en una imagen simbólica que para mí es terrible, pero que ha aparecido en tantos libros y revistas del mundo, una imagen espiritualizada, desvirtuando el Evangelio. Y es la Iglesia con una mano que se extiende con un trozo de pan que dice debajo que esto es la palabra de Dios para el hambre de los hombres. Y eso no va. El Señor Jesucristo les había predicado la palabra y les había explicado todo acerca del reino de Dios que ellos necesitaban saber, pero ahora tenían hambre de verdad y había que darles de comer de verdad. Y no se pueden espiritualizar pasajes como estos, porque entonces nuestro testimonio estará espiritualizado y entonces seremos una iglesia en un nivel religioso y nunca trascendente en medio de nosotros. El desafío es para nosotros, en la medida de nuestras posibilidades. Pero claro, ¿por qué les escribí estas cosas, Santiago? Pues por lo siguiente, porque si en vuestra congregación entra un hombre, y aquí la palabra congregación es clave, es clave. Cuando lo vemos así, en castellano, y lo leemos, decimos, lo entendemos perfectamente, la iglesia que se reunía en un lugar. Sí, se trata de la iglesia, se dice en esta epístola. Se trata de personas nacidas de nuevo, se dice en el capítulo primero. Salvos por la fe, con esta conciencia. Pero esta congregación tenía unas características especiales. Y no era esta, porque se escribe a hermanos que están en la dispersión de las 12 tribus, es decir, a gente extendida por una parte muy amplia del mundo, para muchas iglesias, con un valor hasta el día de hoy. Congregación. ¿Cuánto tiempo había pasado desde los principios del cristianismo hasta qué año sería aproximadamente esto? Bueno, dicen los entendidos en estas cosas que estamos sobre el año 45-50 después de Cristo. Nada más. Ha pasado unos cuantos años desde que el Señor ha desaparecido de aquí, de la escena de este mundo, y esta congregación, o estas congregaciones, lo que escribe aquí el apóstol es significativo, porque cuando miramos el griego no dice, porque si en vuestra iglesia, o si en vuestra asamblea, entra un hombre rico, sino si en vuestra sinagoga. Y eso es otra cuestión. Pero ellos no eran judíos en el sentido religioso, no, no, eran cristianos. Se les escribe como cristianos, se reunían como iglesia, como asamblea. Pero aquí el apóstol considera que son sinagoga. Y la sinagoga era una institución ¿qué? Espiritual, no, religiosa. Y vivían como tal. Y en la sinagoga se hacían esas distinciones. El Señor Jesucristo criticó esto. Los que prefieren o los que se pelean o los que pugnan por los primeros asientos y sillas en las sinagogas. Y aquellos que dan preferencia a los hombres. ¿Qué hubiese pasado en una sinagoga con el rico, elegante y brillante, y el pobre que se presenta aquí? Lo que dice, tú pasas a un lugar preferente, colócate ahí, que te vea bien todo el mundo, que todos vamos a anunciar que estás aquí para que todo el mundo esté orgulloso, y al otro ponte allá. Son dos adverbios de lugar, tú aquí y tú allí. Y ahí está la discriminación y la acepción de personas. Tú aquí y tú allí, o mejor aquí, debajo del taburete donde yo estoy sentado, que es lo que significa literalmente. Debajo del escabel, casi escabullido entre las piernas o las faldas mías, que entonces llevan para que no te vean. Como una especie de perro callejero disimulado, para no echarlo a la calle. Que nosotros hemos llegado más, hemos llegado a echarlos a la calle, de otra manera. Sinagoga. Yo entiendo que dice, porque si en vuestra congregación, en vuestra sinagoga, entiendo dos cosas. Primero, la posibilidad de que se reunían en un local que era una sinagoga, identificados con un sistema de la sinagoga, que eso está claro aquí. Y segundo, que los llama sinagoga porque funcionan como tal institución y no como iglesia, aunque son cristianos. ¿Y la sinagoga qué era? Hay que hacer un poco de historia para entender qué es una iglesia que funcione como sinagoga. De algunas iglesias, el mismo Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, habla de la sinagoga de Satanás viviendo en la iglesia. Una iglesia religiosa, una iglesia de hombres y mujeres convertidos, que se ha convertido en una institución religiosa, es una sinagoga a la luz del Nuevo Testamento. ¿Y qué pasaba con la sinagoga? Bueno, en cuanto a los orígenes hay muchas cosas. Hay quien dice que esto fue una fundación de Moisés, pero esto no es mantenible. Y las investigaciones así más finas apuntan a que las sinagogas nacieron en un momento muy importante del pueblo de Dios, en la diáspora, durante el cautiverio de Babilonia, en aquella época donde aparece Esdras y otras personas, que los creyentes, como dice la Biblia, empezaron primero reuniéndose allí en las orillas de un río, en algún lugar, para orar y para leer la palabra de Dios, y que luego después tuvieron unos locales que fueron las sinagogas, donde hombres especialmente preparados, los escribas, ahí empezaron, estos hombres explicaban al pueblo la ley, la palabra de Dios. La sinagoga era una institución, primera cuestión, antibíblica, jerarquizada al máximo, donde había afección de personas por las jerarquías. Eso no es bíblico. Algunas veces se ha hecho tanto énfasis en las jerarquías mirando el Nuevo Testamento que se ha perdido de vista que la Iglesia es una institución mucho más democrática a la luz del Nuevo Testamento de lo que se ha valorado. Que no hay unos hombres puestos para mandar, igual que los curas profesionales, y otros para obedecer, que no es eso la comunión cristiana ni el funcionamiento de una iglesia cristiana. Que hay diversos miembros en el cuerpo con funciones distintas, que todos tienen que funcionar armónicamente. Estaba institucionalizada, y cuando una cosa se institucionaliza, se jerarquiza rígidamente. Había unos personajes, había primero uno, el más importante, que era el príncipe o el principal de la sinagoga. Y ahí estaba, por encima de todo el mundo, nadando por encima de todas las personas, por encima de cualquiera, inaccesible casi para los demás. Por otra parte, no se contentaba solo con esto, sino que tenía una especie de diácono, se llamaba ministro, que era su ayudante, así de claro. Por otra parte, existía un cuerpo de unos señores que eran los considerados funcionarios dentro de la sinagoga. Y en las iglesias evangélicas también existen funcionarios, como las instituciones de la administración del Estado. Igual que las instituciones para mí no funcionan, pues muchas iglesias tampoco funcionan por los funcionarios que hay. Y esos funcionarios eran el cuerpo de ancianos de la sinagoga, que controlaba muchas cosas. Pero todavía había más institucionalizado. Había un señor que era el encargado de las relaciones exteriores. Todo eso que hay en las organizaciones de ahora, que se llama en relaciones públicas, ya lo tenían en la sinagoga. Y todo estaba perfectamente montado. Y eso era como los veía Santiago. Cuando vosotros, porque si en vuestra sinagoga, claro, si eran sinagogas, si estaban institucionalizados, si estaban jerarquizados y si funcionaban de esta manera, los hombres ricos tenían allí la puerta abierta y los pobres la tenían cerrada. Porque estaban sirviendo intereses de ellos, no los intereses de Dios. Y dice el versículo 4, cuando estas cosas ocurren, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. La traducción de este versículo, en otras versiones, se acerca más al sentido del original. Yo voy a decir una de las mejores que se pueden ver de este texto 4. No juzgáis con parcialidad entre hombres, haciéndoos así jueces malévolos. No juzgáis con parcialidad entre hombres, que entra haciéndoos jueces malévolos. El problema aquí estaba, no tanto este problema que critica Santiago tan duramente, el problema no estaba tanto en las diferencias entre los creyentes. Aquí no nos dice de una forma clara que las clases sociales se vivían allí dentro, aunque se apuntan. El problema está en que estas diferencias exteriores eran apreciadas por ellos y vividas como tales. Que las diferencias que había en el mundo, ellos las respetaban y mantenían dentro de la congregación. El problema en nuestros días ha ido más allá. No solo ya hacemos diferencias marcando esas clases sociales con los que están fuera, sino que lo grave de nuestra situación actual está siendo en que las hacemos dentro. En que si cabe hemos dado un paso más allá todavía de lo que aquí Santiago critica. No hacéis distinciones entre vosotros mismos. La palabra distinciones es una palabra fundamental en todo esto que venimos estudiando y se repite varias veces en esta epístola. Por ejemplo, en el capítulo primero y versículo 6, hablando de pedir cosas a Dios, pedir sabiduría a Dios, dice el 6, pero pida con fe, no dudando. La palabra dudar aquí es igual que distinciones que hemos leído antes, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta palabra se repite aquí en el capítulo primero, se repite después en el capítulo 2, se vuelve a repetir más adelante en el capítulo 4 y el versículo 8, cuando habla de que el hombre tiene que escoger entre Dios y el mundo como alternativas, dice en el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La palabra distinciones es igual que el término doble ánimo, exactamente lo mismo. Dudando, distinciones, doble ánimo, la misma palabra en el original. ¿Qué significa doble ánimo? Una cosa muy importante que trata Santiago en su epístola. Una cosa que el cristiano nunca debe de ser, pero que desgraciadamente solemos ser. Doble ánimo, el hombre de doble ánimo es el hombre, como dice el original, de dos psiques. El hombre de dos almas. Eso es lo grande. El hombre que está dividido dentro de sí mismo. Es decir, si se pudiese hablar alguna vez de esquizofrenia espiritual, esta es la ocasión. Y si los creyentes viven en una congregación como esquizofrénicos espiritualmente, es una congregación de alienados, que significa de extraños a aquella vocación con que fueron llamados. Dos almas, una para el mundo y otra para Dios. Y naturalmente, cuando la persona se divide entre esas dos alternativas, hay duda. Y como consecuencia de la duda, hay inconstancia y hay un estado dubitativo. Hay una ambivalencia espiritual. Por una parte queremos estar bien con el mundo y por otra parte queremos estar bien con Dios, y eso no es posible. No es posible. Y Santiago lo dice claramente en el capítulo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, a ver a esto cómo le damos fuerzas. Estamos en este mundo para que los hombres conozcan el Evangelio de Dios que va a transformar el mundo y sus principios. No estamos en este mundo para identificarnos con Él, vivir como Él y afectar sus principios. Si nosotros somos amigos del mundo, si nosotros actuamos haciendo afección de personas, si nosotros marcamos las clases sociales en nuestra congregación, dentro de nosotros o con los que vienen a nosotros, estamos entonces siendo amigos del mundo y enemigos de Dios. Pero si nosotros actuamos de una manera totalmente distinta, de una manera solidaria con los hombres, de una manera donde la comunión cristiana sea auténtica entre nosotros, actuamos como amigos de Dios. Y el mundo dirá que somos sus enemigos. Y cuando el mundo no nos considera enemigos de él, probablemente las cosas no marchan muy bien. Yo a veces siento tristeza cuando en revistas evangélicas y cosas veo o leo cosas como que determinadas autoridades o gobiernos reciben a determinados creyentes que se abrogan sin que nadie se la dé la representatividad de otros, frente a las autoridades y a las personas, y aparecen tan sonrientes y complacientes porque el mundo está de acuerdo con ellos y los respeta. Y esto no es como para tener mucha alegría. A lo mejor en alguna ocasión podría ser motivo de satisfacción, pero si esto empieza a establecerse como regla y se institucionaliza en las relaciones de las iglesias con las autoridades, es para empezar a preocuparse. Porque los principios de este mundo y los principios de Dios son antagónicos, pero es más, son irreconciliables. Irreconciliables. Y si nosotros vamos a servir los principios de Dios, que no es desentendernos de los problemas de los hombres, sino todo lo contrario, pero con una motivación que informe nuestra conducta distinta de las del mundo. Aunque el análisis que hagamos, científico de la cuestión, coincidamos con lo que los hombres han dicho. Porque está en la Biblia, primero que lo hayan dicho los hombres, y porque lo creemos así. Dice entonces aquí la palabra de Dios: no habéis hecho distinciones o diferencias prefiriendo el uno al otro, como decíamos antes. No juzgáis con parcialidad entre hombres, haciéndoos así jueces malévolos. Y la palabra jueces, que se emplea aquí, ya la hemos comentado algún día de estos, es la palabra crisis. ¿Qué ocurre en una iglesia cristiana cuando se convierte en sinagoga, cuando se institucionaliza, cuando el poder del Espíritu Santo se pierde en este sentido, o se hace vano o inoperante, cuando se jerarquiza, cuando se reproduce la estructura del mundo dentro de nuestra, digamos, micro sociedad cristiana? ¿Qué ocurre? Pues que esa iglesia, espiritualmente y moralmente y aún materialmente, entra en crisis. Entra en crisis. Y entonces viene la crisis interna, y entonces vienen toda esa serie de circunstancias que impiden que el Señor nos pueda utilizar para la gloria de su nombre. Que el Señor nos pueda utilizar como medios idóneos y útiles a través del cual pueda canalizar su revelación al mundo y llevar un mensaje de esperanza a los hombres. Una iglesia que llega a estas características de sinagoga es una iglesia religiosa que ha perdido el norte que tenía cuando partió. Que ya no tiene la bandera que tenía cuando partió. Que la bandera que tenía ha sido sustituida por otra, o al lado de eso se han realizado otras muchas causas que no son la causa verdaderamente del Evangelio. Y que las motivaciones por las que van a andar no son las motivaciones de Dios. Hermanos míos, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Los pobres de este mundo literalmente son los pobres con respecto al mundo. Así que nadie quiera espiritualizar eso. Cuando dice no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, no está hablando de aquellos que espiritualmente se consideran pobres y piden perdón a Dios de sus pecados. No, los pobres con respecto al mundo, los miserables, los que no tienen. Y no se pueden cambiar las cosas. Y dice, pero vosotros habéis enfrentado al pobre. Dice, no os oprimen, que literalmente significa abusan de su poder en contra vuestra, los ricos. ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Cuántas veces ha ocurrido eso en la historia de la iglesia? ¿Cuántas veces los ricos y los poderosos han oprimido a los cristianos y a pesar de eso ha seguido la insensatez de los cristianos como un anhelo lamentable de querer llegar a unos niveles que no son los de Dios? Da la impresión, queridos hermanos, de que consideramos muy poco la vocación a la que hemos sido llamados. Da la impresión de que el título de cristiano, que es el título más grande que ningún hombre puede ostentar en esta vida, sea un título inferior al de los hombres, y que nosotros pasamos por la vida pidiendo limosna y pidiendo paso para escalar más arriba. y que mientras que los hombres no los llamen pastores, o no los llamen reverendos, o no los consideren personajes importantes, no estamos satisfechos. Y cuando eso ocurra, habremos empezado a institucionalizarnos y a funcionar como sinagoga. Y entonces estaremos funcionando conforme a los principios que dice aquí. No es esto lo que nosotros tenemos que buscar. A mí me parece de mucha bendición cuando en el campo evangélico surge alguna persona, hombre o mujer, que el mundo tiene que reconocer sus obras. Pero me parece muchísimo mejor y llena mi corazón de gran gratificación cuando dicen fulano de tal o fulano de tal es una persona que ha hecho esto o lo otro, pero es un protestante. Eso me parece mucho mejor. Porque no nos llaman cristianos. Y ya lo sabemos. Que le hagamos una reunión especial y digan cristianos, en el fondo seguimos siendo los protestantes de siempre. Y vamos a seguir siéndolo siempre, probablemente. Y ojalá que sigamos siendo protestantes en el concepto de los hombres. Porque mientras que nos llamen así, es que no viviremos como ellos viven todavía. Es que no serviremos a los principios que ellos sirven. Cuando empiecen a recibirnos de otra manera, cuidado. Porque las cosas entonces pueden empezar a ponerse mal. No os oprimen los ricos. No abusan de su autoridad. No os manejan. ¿Cuántas migajas que se echan a los pobres han sido recogidas arrastrándose en este país los evangélicos españoles de esos hombres que ahora dicen que reconocen no sé cuántas cosas acerca de los cristianos evangélicos? Y los cristianos no estamos en este mundo para arrastrarnos delante de nadie. Y eso lo vamos a tratar más, si Dios quiere, el viernes. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y aquí viene una cosa muy importante. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis aflicción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Alguien podría decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Que a los ricos no hay que predicarles el Evangelio? ¿Es que a los poderosos no hay que predicarles el Evangelio? Pues claro que sí. Claro que sí. El apóstol Pablo dijo que a sabios y a no sabios soy deudor, a todo el mundo. Juan el Bautista entraba en las cámaras de los reyes para predicarles el Evangelio y ni siquiera les pedía permiso para entrar. Ahora se jugaba la vida, claro. Pero entraba allí para decir lo que tenía que decir, porque a lo mejor si pedía audiencia no se la daba. Y ya sabemos cómo terminó. Respecto de los hombres de este mundo. Y ya sabemos lo que el Señor Jesucristo dijo respecto de autoridades y de hombres grandes. También lo sabemos. Pero Él predicó el Evangelio a las autoridades, y nosotros también. Y somos llamados a predicar el Evangelio a las autoridades, incluso a orar para que marchen las cosas bien en el país donde vivimos. Pero eso es una cuestión a cambiar las cosas, como estábamos comentando aquí antes, sin perder de vista los principios que ellos tienen y las motivaciones que tienen. Si nosotros no hacemos acepción de personas, intentamos que eso de amar al prójimo como a nosotros mismos sea una realidad que está escrito para nosotros. Nosotros no tenemos que cumplir la ley para salvarnos, gracias a Dios, porque entonces estaríamos perdidos. No tenemos que cumplir la ley para salvarnos, pero esa ley debe de realizarse en nuestra vida, esa es la voluntad de Dios. Y si nosotros tratamos al prójimo por igual, hacemos bien. Ahora, hacemos mal cuando hacemos acepción de personas. Los ricos no deben de ser discriminados de la posibilidad de recibir el Evangelio, y hay que ir a ellos, pero no dándoles privilegios porque son ricos, no haciéndoles concesiones porque son poderosos, tratándolos con dignidad como personas, exactamente igual que a los pobres y a los humildes. Y dice al final, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros vamos a ser juzgados, queridos hermanos, y ya no voy a entrar por causa del tiempo en más detalles, por la ley de la libertad. Y la ley de la libertad tiene un presupuesto básico. Jesucristo nuestro Señor y Dios no hacen acepción de personas. Ese es un presupuesto básico para predicar el Evangelio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Donde hay amor, se superan las crisis de las que hablábamos antes. Y se superan las diferencias. Y se superan las clases sociales. Y se superan las desigualdades. Y se superan las discriminaciones. Donde no hay amor, todos esos males o todas esas cosas fecundan, se dan y prosperan desgraciadamente. Vamos a ser juzgados conforme a la ley de la libertad, a la ley de Cristo. Aquel que un autor del Nuevo Testamento describe su vida de una manera muy gráfica. Aquel que estuvo en este mundo haciendo bienes a todos los oprimidos del diablo, ayudando a todos los desvalidos, predicando el Evangelio del Reino de Dios a los hombres, porque Dios estaba con él. El que nunca se olvidó de los pobres. Y una de las recomendaciones más sublimes que hace aquella famosa reunión de personas y creyentes responsables en la iglesia de Jerusalén y de toda la iglesia, una recomendación que se le hace nada menos que al apóstol Pablo y a otros, es que además de todo lo que tenéis que hacer, nunca os olvidéis de los pobres. Que el Señor nos ayude. Amén.